Algunas investigaciones recientes muestran datos significativos sobre el nivel de felicidad que entran en contradicción con lo que habitualmente pensamos. Estas investigaciones apuntan a que en general no se es más feliz hoy que hace 50 años a pesar de que la media de ingresos se haya duplicado. Algunos investigadores de varios campos están trabajando en esta cuestión, entre ellos el economista Richard Layard, que acaba de publicar un libro titulado La felicidad, que habla de estas cuestiones. También en algunas instituciones, como en FEDEA, están investigando sobre esta materia. Hoy vamos a hablar de ello, de la relación de este nuevo enfoque entre economía y felicidad, y lo vamos a hacer con el profesor de esta universidad, Francisco Mochón Morcillo, catedrático de análisis económico, y con Nan Qian, profesor de análisis económico también de la UNED y que además es investigador de FEDEA. Pues gracias a nuestros dos invitados por acompañarnos en esta mañana de jueves en Revista de Economía y de Turismo. Buenos días.
Muy buenos días y esperemos que el tema que hoy vamos a tratar nos deje a todos un poco más felices.
Buenos días, Nan Qian.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a entrar en la primera cuestión y quizás, porque vamos a hablar de felicidad y economía y quizás este tema llame un poco la atención, este título. ¿Por qué surge la preocupación de los economistas por el estudio de la felicidad? No sé quién de los dos. ¿Francisco Mochón? ¿Nan Qian?
Sí, yo, a ver. La preocupación principal que ha surgido entre economistas es que a pesar del aumento de la riqueza, ¿no? Incremento de la riqueza y también trabajo está mejor, pero el nivel de felicidad no ha aumentado paralelo al aumento de la riqueza. Entonces, eso es la preocupación principal entre los economistas, ¿no? Porque economistas siempre hemos pensado que aumentando la riqueza estaremos más felices. Pero parece que no es así. Así ha surgido esta economía de la felicidad.
Porque para llegar a esta conclusión, Francisco Mochón, ¿quería añadir una cuestión?
Sí, yo quería añadir otro tema, que es análisis empírico demuestran eso, que el aumento de la renta no se corresponde a partir de un cierto nivel, en las primeras etapas sí, pero luego sigue aumentando la renta y sin embargo la felicidad no aumenta. Luego yo también, otro de los temas que choca cuando empieza uno a estudiar en temas de felicidad desde una perspectiva de la economía, es que muchos de los supuestos que nosotros damos como validez indiscutible desde el punto de vista del análisis económico, vemos que luego no se cumple a nivel de la valoración que los individuos hacen de ello. Me refiero a que nosotros suponemos que si nosotros partimos de un individualismo de Adam Smith, es decir, que una persona haciendo lo que a él más le interesa sin considerar no al resto, lo que surge es lo ideal para todos. Es decir, la famosa mano invisible de Adam Smith. Que cada uno haga lo que tiene que hacer, su propio egoísmo nos va a llevar a la felicidad. Bueno, pues esto en cierto modo se ve cuestionado por alguna de los temas que luego vamos a tratar. Es decir, lo que yo hago afecta a la felicidad de los demás. El hecho de que, por ejemplo, mi renta aumente, hace que, porque el concepto realmente que los individuos tienen no es concepto de renta absoluta, sino de renta relativa a sí mismo y a los demás. Con lo cual hay muchas, este es un ejemplo nada más de que aquella hipótesis de partida de los modelos económicos no se ven refutada por el análisis que debemos de llevar cuando estudiamos los temas desde la perspectiva de la felicidad.
Bueno, quizás a mí se me ocurre que sería importante para analizar este tema es ver qué se entiende por felicidad y cómo se entiende la felicidad desde estas aportaciones de la economía. ¿Nan Qian?
Creo que el sentido de la felicidad sabemos todos. Simplemente queremos sentir bien y si estamos felices queremos que siga, ¿no? Ese sentimiento, ese momento de felicidad y al contrario, infelicidad, o ¿cómo se llama eso? Que cuando estamos infelices, eso significa que sentimos mal, ¿no? Y queremos que termine ese sentimiento, ese momento, ¿no? Entonces, el sentido de felicidad, sabemos todos, intentamos ser felices, ¿no? En ese sentido, el sentido no es algo complicado, ¿no?
Hay, como Machado, hoy, por lo menos a mí, que soy un neófito en el tema de la felicidad, pero que he tenido la suerte a través de Nanki de leer algunos libros sobre este tema, pues hay una definición del profesor Layard, que es un profesor de economía que se ha pasado al bando del estudio de la felicidad. Y en el libro, que recomiendo encarecidamente a todos los oyentes, pues él dice que la felicidad pues es sentirse bien, es disfrutar de la vida y desear que este sentimiento se mantenga. Es algo un poco de lo que ha dicho Nanki, una cosa, es decir, que aunque esto parezca muy difícil, pero la gente sabe muy bien cuando está feliz y cuando está menos feliz.
Ya que usted ha mencionado al economista, a Richard Layard, y al libro que ha escrito sobre la felicidad, él dice en la presentación del libro que gracias a la combinación de psicología, neurología, sociología y economía aplicada, el economista Richard Layard ha llegado a algunas conclusiones firmes y sorprendentes, por tanto, sobre la felicidad. Por tanto, es importante acceder a este estudio desde la economía, pero desde la relación entre diferentes disciplinas. ¿Qué conclusiones en este sentido se han llegado? ¿Qué conclusiones?
Vamos a ver, aquí hay que reconocer que Layard, él mantiene la mejor tradición de la economía aplicada, es decir, que él analiza ese tema y trata de obtener conclusiones sobre lo que deben de hacer los gobiernos para mejorar la felicidad. No vamos a agotarlas, pero sí es verdad que él dice que hay desde la educación en la escuela, desde cuidar temas como él valora mucho, sino ya solamente los elementos que inciden favorablemente en la felicidad, que son las relaciones afectivas, las relaciones sociales. Hay una serie de aspectos que son los que determinan la felicidad. También hay otras variables que inciden negativamente, como es la depresión en general. Todos los problemas psíquicos dicen que la sociedad no le da importancia y se le dedica muy poco dinero a esto, sobre todo en proporción al daño que nos produce, o producen las personas. Y luego el tema de la delincuencia y la movilidad. Si nosotros, yo como economista, diría que una de las variables que, sobre todo en el mundo de la empresa, generan eficiencia es la ausencia de rigidez, es decir, propiciar la movilidad. Esto es bueno para la economía. Bueno, será bueno para la economía, pero para la felicidad es bastante malo. Es decir, la gente está mucho más a gusto en un sitio donde ha vivido siempre, donde las relaciones sociales se establecen, donde hay menos incertidumbre. Y son, bueno, por eso decía que hay choque de culturas.
Entra en contradicción, además, con las características del mercado laboral y de la economía en estos momentos. Me gustaría también que me comentasen, aparte de Richard Layard, hay supongo que otros economistas que están trabajando también en este campo de la felicidad y la economía, algunas instituciones, creo concretamente que FEDEA, donde trabaja, donde es investigador Nanki, también está trabajando en este campo. La felicidad y la economía, ¿están iniciando trabajos en este sentido?
Sí, estamos interesados en ellos, y hay muchas instituciones internacionales que ya han empezado estudios serios intentando combinar distintas disciplinas, y especialmente psicología, sociología e incluso neurología, y para hacer un estudio más robusto, ¿no? Entonces, en FEDEA, como una institución que queremos aportar a la sociedad, creemos que es un tema demasiado importante para ignorar. Y estamos analizando datos. Por ejemplo, hemos empezado un estudio sobre la felicidad de los trabajadores con datos españoles. Y ahí se ve claramente que factores intangibles del trabajo es tan importante como los ingresos, como los salarios, ¿no? Y en este tipo de estudio creo que queremos promover y que se reflejan en las políticas del gobierno o políticas del mercado de trabajo, que el objetivo final que sean que intentemos hacer más felices a mayor número de la gente.
de ciudadanos.
A mí, un tema que ha señalado Nankín, quería destacarlo porque cuando lo he leído me ha llamado la atención. Y es que realmente estamos acostumbrados que el tema de los incentivos, ligar la productividad a la remuneración, y entonces lo que dice es que bueno, que eso vale dentro de un límite, pero que es casi mucho más importante el sentirse reconocido, el sentirse valorado, el sentirse bueno, felicitado cuando hace un buen trabajo. Es decir, que eso es mucho más importante que el dinero, que el dinero incluso luego ya se puede considerar como una parte más o menos fija del salario, pero que esos complementos son mucho más importantes.
Eso también entra en contradicción con lo que actualmente es lo que se lleva. Realmente sí. Parece ser que la felicidad ahora para las sociedades desarrolladas y para las menos desarrolladas mucho más, lógicamente, estaría en relación con los ingresos. ¿Qué relación existe entonces entre felicidad e ingresos a partir de estos estudios, de estas aportaciones de la economía?
Bueno,
la felicidad.
Realmente hay una serie de datos, como antes había indicado. Países que más los han estudiado, han mostrado más sensibles, han sido en un principio los países anglosajones, aunque hay datos para muchos países. Entonces, un dato que llama la atención, y es que en el caso de Estados Unidos, es que si ponemos en un mismo gráfico, en una misma gráfica, ponemos el tiempo y ponemos la renta, y ponemos en el mismo eje de ordenadas, ponemos también la felicidad, pues vemos que en Estados Unidos la renta aumentó desde finales de la guerra hasta los años 50, y en el año 50 se ha quedado más o menos estancada, fluctuando o incluso cayendo un poco, mientras que la renta per cápita ha aumentado mucho. Aumenta la renta, aumenta la salud, y sin embargo la felicidad no aumenta. Bueno, no vamos a despejar todas las incógnitas, pero el tema, como antes habíamos dicho, de la inseguridad, de la delincuencia y de la depresión y la pérdida de los valores y de las relaciones afectivas. Es decir, el divorcio, que en algunos casos pues estará muy justificado, pero luego a nivel de felicidad es una variable muy negativa, tanto para la pareja, y para la pareja a lo mejor menos, porque si ya una relación se había estropeado, a lo mejor por lo menos durante un momento de euforia puede ser bueno, pero para los hijos el daño es incuestionable. Y ahí lo que dice es que se debería de hacer unos exámenes previos antes de tener hijos, al margen de, para ver si realmente vamos a saber educarlos.
Nankín.
Una cosa que tenemos que decir primero es que la renta sí importa a la felicidad. Sí importa, y especialmente si vemos entre los países pobres están menos felices. Pero cuando llega a un nivel, ya no hay una relación positiva entre nivel de felicidad y la riqueza del país, ¿no? Pero si miramos dentro de cada país, siempre hay una relación positiva. Sí. Dentro de España, sí, los más ricos están normalmente un poco más felices, ¿no? Entonces, pero a medida que aumente el nivel, eso no significa que el nivel de felicidad aumente, ¿no? Porque lo importante es lo que ha dicho profesor Mochón, es respecto a la renta, lo importante es renta relativa, ¿no? Entonces, no podemos aumentar la renta relativa de todos. Solo puede aumentar unos, entonces otros pierden. Entonces, en ese sentido, no podemos aumentando la renta de todos, no podemos aumentar la felicidad de todos, porque renta relativa siempre va a haber, ¿no?, diferencias.
En cualquier caso, una vez llegado a un techo, en teoría de lo que ustedes explican, parece que se desprende, llegado a un techo de renta, o llegado a un determinado nivel de renta, ya no es tan importante el obtener más renta, y eso es lo que está ocurriendo en los países más desarrollados, sino que quizás todavía lo que está por lograr es que los países menos desarrollados sí que alcancen esa renta, y en ese caso sí se ve que efectivamente tienen más posibilidades de ser felices en el caso de llegar a esto. Lo que pasa es que es difícil de explicar, sí. y aquí hay una relación que estoy viendo ahora mismo en el libro que me ha pasado el profesor Mochón. Hay una relación interesante de países que sí que me gustaría que comentasen en cuanto a esa relación entre renta y felicidad.
Bueno, Paco Mochón, ya que en cualquier caso, antes de entrar en el gráfico ese que habla de renta y felicidad entre distintos países, lo que sí convendría decir es que derivado de la palabra que ha señalado el profesor Nanki, es que la evidencia, y en relación a la felicidad, lo que nos dice es, da pábulo a justificar los impuestos y a justificar la redistribución de la renta. Porque en conjunto, nosotros siempre decimos en economía que hacemos un supuesto de equilibrio de Pareto, de que no hay que tocar a uno para quitárselo a otro. Pero si rompemos ese principio y si permitimos que renta de los más ricos vaya a los más pobres, el conjunto será más feliz. ¿Por qué? Porque las diferencias, ese concepto de renta relativa que había señalado, pues son importantes. Luego, en el gráfico a que hacía alusión Isabel, es un estudio empírico donde se recoge, de nuevo, en un análisis gráfico, tenemos en el eje de asisas, tenemos renta per cápita, y luego tenemos la media de la felicidad por una serie de países. Y vemos que aumenta, pero menos que proporcionalmente. ¿Quién está más bajo? ¿Quién son los que son... los que tienen menos renta y menos feliz son los países más pobres. Estaría aquí Zimbabue, Ucrania, es decir, ahí también hay muchos países del este, porque además de tener poco nivel de renta, han estado sometidos a una incertidumbre y unos cambios muy fuertes. Luego, conforme aumenta la renta y nos vamos subiendo en este gráfico, pues nos vamos situando países como Turquía, como Estonia, como Eslovaquia, como Sudáfrica, luego estaría intermedio. Con el mismo nivel de renta, pero más felicidad, pues hay países como México, como Chile, como El Salvador, y parece que capas de la sociedad de estos países alcanzan los niveles medios y la gente, bueno, pues además incluso por el tipo de... porque hay varios grupos de la zona de América Latina, a lo mejor las relaciones sociales son más afectivas.
Hay factores que sí que influyen, que se pueden medir y que seguramente en eso es en lo que se está trabajando ahora mismo,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
ese
sí.
Caso que me acaba de comentar, Chile, por ejemplo.
Sí.
¿Por qué en Chile, con una renta parecida a otros países, son más felices?
Bueno, pues realmente lo que hay factores, hay un estudio sobre que compara las diferencias de la renta en distintos países y dice, bueno, ¿qué temas son o qué variables son las que explican que, bueno, el índice de divorcio, la tasa de desempleo? Así, hay una serie de variables que dice, bueno, este país con el mismo nivel de renta, pero si tiene más divorcio, más desempleo, más movilidad laboral, ese país es más infeliz. La gente de ese país se siente más infeliz, aunque tenga la misma renta. Y bueno, pues son estudios donde se raya o realmente estamos entre el campo de la economía, la psicología, la sociología, y ahí donde bueno, nosotros estamos emplazando ya, o nos emplazamos nosotros mismos para cuando vengamos con unos primeros resultados, no ya hablar en teoría, sino venir a plantear unos primeros... Queremos ser investigadores y productivos, y los primeros resultados que saquemos sobre este tema nos comprometemos a presentarlos aquí.
Nankian, el dinero no da la felicidad, por lo que nos estamos viendo, la da en parte, evidentemente, pero a partir de un cierto nivel no da más felicidad, al menos. El bienestar sí. Esto quiere decir que, de alguna manera, todas las políticas relativas a mejorar el estado del bienestar, otra de las cuestiones que en este momento se ponen sobre la mesa en los gobiernos y en las sociedades desarrolladas, sería muy importante, ¿no?
Sí.
Mejorar el estado del bienestar en su conjunto, sí. Y trabajar más en estas líneas.
Sí, creo que uno de los factores más importantes es salud, ¿no? Entonces, salud, especialmente salud mental, es importante para la felicidad. Y luego, otra cosa importante que el gobierno puede hacer es la confianza, ¿no? Ahora tenemos poca confianza en los vecinos, al gobierno, a los partidos. Eso nos hace realmente infelices. Somos muy mentales, ¿no? Queremos tener una confianza en el entorno. Entonces, hemos perdido toda esa confianza. Aunque somos ricos, no realmente no disfrutamos de
sí,
la riqueza,
porque
de
le
la,
tememos al vecino, no nos fiamos
de la naturaleza, del ocio que tenemos, ¿no? Entonces creo que lo más importante es, especialmente en este momento globalmente, ¿no?, es que de alguna manera tenemos que hacer algo para fomentar confianza entre vecinos, entre países, entre también distintos niveles de grupos de población, y creo que eso es muy difícil, pero es un camino que tenemos que tomar.
Bueno, yo diría que este año los premios de Hollywood a la película más premiada este año, Crash, es precisamente un canto es una historia de la convivencia entre las distintas razas, y al final se hace un poco un canto a eso, a la integración, a limar diferencias, y bueno, este año ha merecido los mayores honores en Hollywood.
Hay un término que utiliza Richard Layard que a mí me llama la atención, lo he cogido de alguna información sobre él. El gran concepto, dice, del siglo XXI es la compasión, el desarrollo de la compasión. ¿En qué sentido utiliza la palabra compasión Richard Layard?
Bueno, es que realmente él lo que dice es algo, cuando habla de felicidad y canta algo, cuenta algo que a todos cuando pequeños en los colegios de religiosos en los que hemos ido, pues nos decían, y que todas las religiones lo han dicho, y es que realmente los pensamientos que afectan a nuestros sentimientos, como son todo lo que induce a la compasión, eso afecta afecta a nuestra propia felicidad. Es decir, aquellas personas que trabajen, es decir, de aquí lo animo, aquellas personas que trabajen en una ONG, pues porque se creen que están haciendo bien, pues que lo hagan, porque es que además van a ser mucho más felices. Porque es que además los seres humanos, esto ya no tiene que ver con connotaciones religiosas, simplemente los llevamos genéticos. Lo mismo también llevamos genético el hecho que nos gusta el reconocimiento. Ahí cuenta un caso de unos primates de que trataban de hacer un ejercicio y que, bueno, el que lo hacía mejor, pues es el que se sentía el líder, y todos querían ese reconocimiento. Lo quieren, o hablaba también de unas carreras de ratas para ver, es decir, que son elementos genéticos, que la gente quiere un cierto reconocimiento. ¿Y reconocimiento por qué? Para que se lo den los demás, porque vivimos y queremos que nos lo den, y cuando damos, sentimos compasión de otros, estamos mejorando nuestra felicidad.
Por tanto, compromiso y responsabilidad, se podría decir, para con los demás, para con uno mismo, y reconocimiento, y además que nos reconozcan todo lo que hacemos. Esa sería un poco la conclusión. No sé si se puede decir algo más en un minuto sobre este concepto de felicidad que hemos iniciado hoy, del que seguiremos hablando. Nan Qian.
Ahí creo que es importante la educación desde pequeños, ¿no? Somos, por naturaleza, de alguna manera, somos altruistas, pero hemos perdido esa parte, enfocando que tenemos que ser primero y lo mejor. Entonces hemos enfatizado demasiado esa parte, entonces hemos perdido compasión para otros, ¿no? Entonces creo que desde el principio tenemos que tener una educación adecuada, ética, ciudadanía, y creo que eso para fomentar ese espíritu, ¿no?, entre ciudadanía, para que crezca con ese espíritu, ¿no? Eso haría más felices a todo el mundo.
Sí, pero no, solamente, como decía, una última palabra. Yo diría que simplemente iba a leer los siete grandes factores que afectan positivamente a la felicidad, que las relaciones familiares, la situación financiera, el trabajo, la comunidad y amigos, todo lo que decía Nanki de integración, la salud va en quinto lugar, y luego la libertad personal y los valores. Estos serían los temas que afectan positivamente. Los que afectan negativamente serían la tasa de divorcio, la tasa de desempleo, el nivel de desconfianza. Es decir, que hay aquellos países que tienen, que la gente no se apunta o tiene una baja afiliación a club deportivos o benéficos. Es decir, todo lo que somos gregarios, y eso nos hace felices. Aunque ahora mismo los economistas o se esté abogando por el individualismo y la libertad a costa de todo, esto no es bueno para la felicidad.
Bien, bueno, pues no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Les recuerdo, han estado con nosotros hoy a fondo en Revista de Economía y Turismo, Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico de la UNED, Nan Qian, que es nuevo profesor interesante para el Departamento de Análisis Económico 2 de la Facultad de Económicas y de Empresariales, y también es investigador de FEDEA. Hasta otra ocasión, gracias.
Muchísimas gracias.